4 y 3 de la mañana, las 3 y 3 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar aquí acompañándonos y ayudándonos a poner las calles a esta jornada del miércoles 6 de enero de 2020. Gracias a los búhos, gracias a Beatriz Pérez Otín, gracias Gonzalo Zavalla por ayudarnos a entender un poquito más lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo y a informarnos en tiempo real. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días, porque somos el primer despertador de la radio, donde además aquí presumimos de hacerle la cobra a la política y a los malos rollos, porque a pesar de todo eso que nos machacan por activa y por pasiva, te aseguro que están pasando cosas maravillosas en cualquier parte del mundo y a veces no nos damos cuenta porque no te las cuenta nadie. Bueno, déjame que montemos la primera calle positiva en el que, en esta noche de Reyes, pues quiero fijarme especialmente en los niños, lógicamente, y te quiero contar la historia de Lina. Lina es una niña pequeña que padece bronquiolitis obliterante. Es una enfermedad respiratoria grave que ocasiona un estrechamiento completo de las vías respiratorias más pequeñas, por lo que necesita un tratamiento de oxígeno en su casa. Claro, su situación es tan delicada que el Comité de Derechos del Niño, un órgano de expertos independientes que vigila, bueno, pues lo que es la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño por sus estados, pues lo que ha hecho ha sido pedir para Lina un alojamiento adecuado sin separarla de su familia. En una nota de prensa he leído que la coordinadora de barrios explica que durante ese tiempo de falta de suministro eléctrico en el poblado chabolista, que todo esto es causado por la sobrecarga de la red que provocan las plantaciones de droga, solamente los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid han ofrecido a la familia de la niña un recurso habitacional de emergencia temporal, eso sí, compartido con otras personas. Sin embargo, la familia ha tenido que rechazarlo porque compartir el lugar de residencia no es compatible con la enfermedad de Lina, especialmente en medio de la pandemia. Bueno, pues el Comité de Derechos del Niño hizo su solicitud a las autoridades españolas el pasado 30 de diciembre, pero pese al tiempo transcurrido, la urgencia de la situación y la drástica bajada de temperaturas en Madrid, pues no se ha podido adoptar la medida todavía. Por eso piden urgentemente una alternativa residencial adecuada para la pequeña Lina. Así que desde aquí, desde Poniendo las Calles, espero que esta situación se solucione lo más pronto posible y que podamos contar buenas noticias para Lina.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 6 de la mañana, ahora menos en Canarias, hacemos radio en directo. Te acompañamos, hagas lo que hagas. Mucha gente estará haciendo cositas al lado del árbol de Navidad. Habrá mucha gente ahora mismo que está con muchísima ilusión y con muchos nervios. Es una noche muy grande y muy bonita, una noche muy especial, muy fría, por cierto. Pero tenemos dos horas de radio preparadas para ti, con lo cual que sepas que en estos días tan fríos, y sobre todo los que se esperan contundentes nevadas en gran parte de España, nos queremos solidarizar con los empresarios y también con los trabajadores que viven ni más ni menos que de la nieve. Son muchas las personas que están deseando que lleguen estas fechas para poder esquiar, pero este año con la pandemia la cosa está complicada. Atención, ponedores, porque en unos segundos te vamos a dar muchos más datos. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué fresquito, ¿eh?
Pues sí. Bueno, en este estudio te vas a quejar de cómo te lo he preparado. Bueno, que te he puesto la calefacción una hora antes de que vinieras.
Hombre, y yo te lo agradezco porque yo, que soy calvete por arriba, el frío que se acumula en la parte superior y en la inferior, ahora enseguida voy a subir un vídeo.
Perdóname, Tachenko.
Ahora mismo voy a subir un vídeo de lo que acabo de hacerle a Paco González, para que los ponedores sepan que no es un pecado, pero he robado. He robado aquí en la COPE. He robado. Lo reconozco. Y voy a poner las pruebas enseguida en Facebook. Y luego lo voy a hacer en mi Instagram, para que se vea claramente, porque yo tengo unos pies muy delicados.
Yo creo que en estado de necesidad
se entiende, si
hay dispensa papal, por lo menos.
Claro que sí, ¿verdad? Es lógico. Oye, hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues mira, hoy es el Día de los Reyes Magos, para el que no se haya enterado. Muchos niños están nerviosos, están deseando de que llegue ese momento de levantarse, pues para ver qué les han traído las majestades de Oriente. Y nosotros, aquí Pulpo, vamos a demostrar en Poniendo las Calles que los Reyes Magos son ponedores. No voy a decir nada más.
Qué bonito. Será dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hace muchísimo frío. Vamos a ir dando luego las temperaturas porque es impresionante las que tenemos aquí y las que espero que a través de las redes sociales los ponedores nos vayáis contando. Y también nos gusta recordar esos ponedores que marcaron el teléfono del estudio, el gratuito 950-6006, que ya están diplomados y que ya han comenzado a ser situados de nuevo en nuestro mapa de España, con una chincheta. Ayer comenzamos con Antonio de Córdoba, que estaba ni más ni menos que transportando un horno crematorio.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Pues estamos en Málaga. Pertenezco al sector de la lotería y apuestas del Estado. Y este año, pues, hemos sufrido las consecuencias rabiosas de la pandemia. Sí, la gente está muy sensibilizada y todo va con el ambiente, digamos, del comercio, la evolución de la vida. Sí. Es decir, la gente está muy retraída, la gente tiene miedo, la gente está muy, muy sensible y uno de los sectores... conjuntamente con la hostelería es el tema de la lotería.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo en Pinto, en un almacén logístico.
Uh-huh. ¿Es donde curras allí?
Sí.
Uh-huh. ¿Y cuál es tu función? ¿A qué te dedicas, Víctor?
Pues soy vigilante de seguridad, estoy en la entrada principal, controlando la entrada y salida de camiones y que no ocurra nada en el recinto.
Ah, qué bueno.
Buenos días, Pulpo, un placer. Yo estoy ahora mismo en Torre Pacheco, yo soy vigilante. La empresa donde estoy se dedica a las ensaladas preparadas.
Buenos días o buenas noches para mí. Trabajo en correos, tengo gente trabajando conmigo, muchos compañeros, estamos aquí 10 personas. Nosotros lo que hacemos es clasificar todo el correo que viene de Madrid para la provincia de Ciudad Real, tanto paquetes como cartas. Existen las cartas, que parece que no.
Como no llueve nunca, pues para una vez que llueve aquí en Tarragona, pues se va la luz. Todo el edificio a oscuras, yo solo, pero bien.
Tú como buen vigilante tendrás una pedazo de linterna.
Sí, la que viene con el móvil integrada.
Poniendo las calles.
Marcaron el 950-6006 y automáticamente fueron diplomados. Me encantaría saber en qué andas liado tú ahora. Cuéntame cómo estás poniendo las calles y también serás diplomado y formarás parte de nuestro mapa de España con tu nombre, con tu actividad y con tu geolocalización, porque frío estamos teniendo... Uf, para parar un tren, Álvaro.
Y la EMET ya ha bautizado como Filomena esta borrasca atlántica que ha entrado este martes en España y que va a potenciar aún más esta bajada de temperaturas y el despliegue de precipitaciones por toda la península, dejando nieve en grandes cantidades de norte a sur, sobre todo en las zonas de interior. La peor parte se va a concentrar en la mitad peninsular a partir del día 6 de enero, es decir, desde hoy, ya que se espera una de las nevadas más extensas registradas en los últimos años y sería el viernes cuando la acumulación de nieve en la capital podría llegar a los 10 centímetros en Madrid, además de algunas nevadas copiosas en toda la región.
Impresionante, estaremos atentos de cómo se va produciendo esa nevada, sobre todo porque tenemos un montón de ponedores en la carretera. No nos olvidamos ni un minuto de nuestros camioneros, con lo cual iremos aquí dando la información que tenemos oficialmente y sobre todo la fundamental, la que los propios camioneros nos quieran contar a través del 950-6006. Porque si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia, un mundo mejor, poniendo las calles con el corazón.
Lo mejor está por llegar.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles.
4:12 de la mañana, hora menos en Canarias. Un abrazo para todo aquel que esté pasando por un mal momento. Buenos días.
I pretend to pray.
acompañándote, hagas lo que hagas. Juan Carlos Rodríguez Pérez nos escribe en facebook.com/poniendo a las calles. Dice Pulpo, yo ahora mismo desde Sevilla les pido salud a los Reyes Magos, que es lo que hoy te estamos preguntando en nuestra página de Facebook. Dice, estoy trabajando. Buenos días, ponedores, soy ponedor. Gracias, Juan Carlos Rodríguez. También Valentín Calvo Donoso nos escribe desde Trujillo. Concretamente está llegando a Trujillo a 2 grados en este momento bajo cero. Dice, pero claro, Pulpo, ahora mismo moviendo la paquetería. Y dice, venga, aquí un ponedor. Es que, Álvaro, eso es un no parar, ¿eh?
Y yo creo que todos coinciden en que el regalo más importante va a ser la salud. María Eugenia Villanueva, sí, Herrero dice, no tengo más deseo que este año recién empezado sea el principio del fin de esta pesadilla. O Monse Pérez García dice, hola, ponedores y equipo, yo solo pido que acabe también esta pesadilla y que haya salud para mí, para mi familia y para todos los ponedores. Y también trabajo, que muchos lo han perdido en este año 2020.
Madre mía.
Alejandro Morelli dice, saludos desde Argentina. Ojo, ¿eh? Sí. Soy un ponedor. Todas mis noches cuando me voy a dormir los escucho, todas las noches, lo juro, acá en mi país salen por internet a las 12.
Impresionante, hay un montón de mensajes. Por ejemplo, Luis Manuel Madiedo, que nos está escuchando en este momento, nos deja el mensaje, dice, salud para todos los que incluye decir chao a la pandemia. Soy ponedor, es lo que nos dice Luis Manuel Madiedo. O Antonio F. Carrasco desde Chipions, feliz noche de Reyes, a los que les pido cordura y, como no, salud. Yo creo que lo de la salud va a ser un denominador común, ¿eh?
Sí, sí. Ángel Ramírez Vicario dice, buenos días, equipo, lo principal, que se acabe ya este maldito virus. El principal regalo yo creo que ha sido la vacuna. Y, por supuesto, que sigamos poniendo las calles muchos años más. María Rosa Monsalves Maraver dice, yo pido salud para todos y si llega alguna sorpresa, pues oye, que será bien recibida. No digo nada más a mis hijos. Encarna Berrocal dice, que no dejen a ningún niño sin juguete. Y, por supuesto, al 2021, que sea mejor del que hemos dejado atrás.
Es lo que tenemos que conseguir y entre todos, y hacer bien los deberes y cumplir las normas para salvarnos de este bicho que nos tiene aquí atemorizados y nos tiene de verdad con muchas veces con el ánimo por los suelos, y no lo vamos a permitir. Son las 4:17, ahora menos en las Islas Canarias. La verdad que los que estaban deseando que llegara la nieve, lógicamente, son también los gestores de las estaciones de esquí en España. Otra cuestión es el tema del COVID, lo que se está permitiendo en unos casos o en otros. Claro, en esta pandemia han abierto las estaciones de Pajares y Fuentes de Invierno en Asturias, pero con limitaciones de aforo. Las que aún no han podido abrir son las de Aragón. Otra que sí está abierta, por ejemplo, es la de Sierra Nevada, en Granada. Allí tiene un hotel, el Gran Hotel Monachil Enrique de la Higuera. Estuvo en la tarde de COPE para contar las condiciones en las que ha tenido que abrir.
Bueno, pues con las restricciones y las limitaciones que han establecido las autoridades, y el aforo está en 8.000 esquiadores y los clientes, la afluencia de clientes, pues bastante, bastante buena.
Fíjate, pese a todo, lo que llevan de temporada parece que va bien la cosa. Eso sí, tienen puesto el ojo en las limitaciones que se van a establecer después de esta semana.
Sí, efectivamente. Bueno, la temporada va bien, empezó el día 18, como sabéis, y hasta ahora el mercado andaluz, que es el único que puede venir a Sierra Nevada, pues ha reaccionado correctamente. Y las ocupaciones son bastante buenas para lo que se esperaba. Y efectivamente, el temor está ahora mismo en el día 10 de enero.
Claro, él dice que menos mal que han permitido que se muevan entre provincias, porque si no, la estación no sería para nada solvente.
Con una limitación que solamente permitiera al cliente de Granada subir a Sierra Nevada, la estación no sería viable mantenerla abierta.
Mira, otra de las estaciones que ha abierto es la de Alto Campó, en Cantabria. Emilio Ruiz es profesor y director de la escuela de esquí de allí, y así es como contó en la tarde de COPE la situación en la que se encuentra esa estación.
Sí, bueno, aquí en Cantabria nos dieron luz verde para la apertura de la estación el día 23 de diciembre. No teníamos nieve y, bueno, pues tuvimos que esperar al día 31, que con la caída de las primeras nieves y el aporte de la nieve artificial, pues bueno, pudimos abrir el día 31. Se han seguido sucediendo temporales y, bueno, hemos enlazado uno con otro. De hecho, hoy está nevando en cotas relativamente bajas. Y el problema que estamos teniendo, pues claro, es que son las limitaciones principalmente. Aquí en Cantabria y en Alto Campo tenemos un aforo de 1.000 esquiadores y bueno, pues eso nos limita mucho. Nosotros dependemos de las comunidades limítrofes y mientras estén bloqueadas, pues claro, nosotros claro. Es un problema para nosotros.
Todas las condiciones que les han impuesto ha hecho que se dificulte y mucho su trabajo.
Bueno, pues lógicamente con todas esas limitaciones que nos imponen las autoridades, en este caso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, pues bueno, podemos dar clases a grupos de adultos hasta 5 personas y 6 lo que es el profesor, o sea, ajá, grupos de 5 personas de adultos más el profesor o clases particulares individuales para una o dos personas, por ejemplo, o grupos de familias convivientes.
Aún así, no han conseguido hacer un balance claro de cómo va a ir esta temporada. ¿Son conscientes de que cualquier cambio en las normativas sanitarias puede echar por tierra todo su trabajo?
No hemos podido sacar en estos días que hemos estado abiertos, como te comentaba, entre los temporales y que no se ha cumplido el 100% del aforo en ninguno de los casos, pues no podemos valorar una situación clara. Estamos muy pendientes de lo que pueda ocurrir en los próximos días. A partir del día 15, el miedo que tenemos es precisamente ese, el cierre perimetral de ya no de comunidades, sino de los propios municipios. Y ahí, pues bueno, ya estamos expectantes a lo que pueda ocurrir.
Ya ves, Ponedor, cómo sigue, bueno, pues habiendo muchos sectores golpeados por esta crisis del coronavirus. La verdad es que esto no ha terminado y las consecuencias económicas de esta pandemia siguen haciendo mella en el tejido empresarial de nuestro país. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a las 4:22, 3:22 en Canarias. Esta canción me emociona.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, otra Venecia más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor, qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Cómo sufro al pensar que en Venecia murió el amor que jurabas eterno guardar. Solo queda un adiós que no puedo olvidar, hoy Venecia sin ti, qué triste y sola está.
Mi abrazo a la gente que está en el mundo de la seguridad, por supuesto a los policías nacionales y locales de cualquier provincia de España, un abrazo bien fuerte a nuestra Guardia Civil, ¡viva la Guardia Civil! A la gente que está, por ejemplo, ahora mismo, pues ni más ni menos que repartiendo sal, estirando la sal por las carreteras, por ejemplo en Madrid, la M30, la M40, la M50 ya estaban repletas de sal porque hace mucho frío en la capital de España en este momento, hay helada, estamos abajo cero y lógicamente hay mucha gente que está ahora mismo echando un cable por lo que pueda pasar en las carreteras. Hay gente que va con los quitanieves, la gente que está esparciendo sal y les mandamos un abrazo bien fuerte. y también, cómo no, siempre lo hacemos a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Hay un montón de mensajes, Álvaro, a ver cómo nos lo montamos.
Mira, por ejemplo, el de Francisco Javier Martín Soler dice: por favor, le pido a los Reyes Magos que se acaben ya las restricciones y que podamos volver pronto, más pronto que tarde, a la vida normal. El Pilar Escudero dice: a los Reyes Magos les pido salud y un par de libros, ¿por qué no? Y luego Cristina Soler Ballesteros dice: hola, ponedores, yo en vez de pedir que me traigan, he pedido que se lleven, por favor, toda esta gente que no se quiere poner la vacuna porque puede poner en peligro al resto de la población, que sí que queremos cumplir las normas y que queremos, pues, salir pronto de esta pandemia. O Pedro Bernardo Arenas dice: buenos días, Pulpo y equipo, yo quiero que se termine ya de verdad esta pesadilla porque no aguanto más.
Fernando Martínez nos dice: qué bueno el vídeo que acabas de subir con eso que le has hecho a Paco González. Ya está disponible en facebook.com/poniendolascalles. También Toño Rodríguez nos deja un mensaje desde Oviedo. Dice primero: yo a los Reyes les pido salud, les pido mucha salud y que todo vuelva a la normalidad. Un saludo desde Eluca, soy ponedor. David Antolín Melendre dice: muy buenos días, ponedores. A los Reyes no les he pedido nada, me conformo con ver felices a mis hijas. Al 2021 le pido que lo que nos está por llegar tenga la mejor solución que hay. Soy ponedor. Pues David, muchísimas gracias por tu mensaje. Y los que se van uniendo a nuestro facebook.com/poniendolascalles, ahora mismo somos 58.047. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y los buenos días.
Mira, y Néstor Aldo Segura dice: hola, Pulpo, yo desde Chile, un abrazo. Aquí no se celebran los Reyes, pero les pido igual que termine esta pandemia para poder ir por fin a España. Y, por favor, invítame a tu programa, prometo estar calladito.
Hombre, estás invitado en cuanto pase la pandemia, porque ahora no nos dejan invitar a nadie y aquí no podemos estar juntos en el mismo estudio, pero en cuanto pase todo esto, volveremos a la normalidad, volveremos a cocinar en estos estudios y volveremos a celebrar unas fiestas increíbles. Nos encanta estar con la gente en el estudio.
Francisco Jesús Biegbeder dice: yo pido, por favor, que termine esta pandemia maldita, pido salud para todos y que mi vecina siga luchando por vender este virus y se recupere pronto su familia, que la necesita.
Claro, es verdad, tal cual. Diego Leonardo dice: ayer os escuché por primera vez, en los turnos de noche tenéis un fiel seguidor más. En mi país, Ecuador, no es tradición los Reyes, pero bendita tradición más bonita. He llorado con los 6 de enero de cada año y nos escribe desde Quito. Espectacular, Diego, muchas gracias y bienvenido al programa de los currantes, de los insomnes, de la gente que vive al revés, pero que hace cosas increíbles para que España siga siendo un gran país.
Mira, y Jesús Maroto Figueroa dice: os saludo desde Estepona.
¡Ole!
Y yo le pido a los Reyes Magos paz en la tierra y para el 2021 que se termine el coronavirus.
¡Jolín!
Creo que son las cosas más importantes que nos podrían regalar.
Es importante, es muy importante. Juan Francisco Uroz me acaba de mandar ahora mismo, hace un minuto, una foto de la temperatura que registra su camión. Y dice el 8 grados bajo cero. En este momento, 8 grados bajo cero, él está pasando por Medinaceli. Impresionante, ¿eh?
Madre mía, lo que están pasando nuestros ponedores, ¿eh?
Madre mía.
Es que esto ya es deporte de riesgo.
Madre mía. Ellos con los camiones, con las mercancías, las carreteras heladas. ¿Cómo se la juegan? Un abrazo bien fuerte a nuestros camioneros, ¿eh?
Mira, Pulpo, ya vamos a empezar a contarte las cosas que están pasando, porque desde aquí, desde Poniendo las Calles, podemos asegurar, fuera música, Mariano, que hay que darle solemnidad. Sus majestades...
Fuera música, Mariano, por favor.
Por favor, Mariano. Sus majestades, los Reyes de Oriente, están en plena faena. Están llegando a las casas.
Ahora mismo.
Ahora mismo. Noticia de COPE. ¿Por qué? Porque estamos en directo.
Hombre, claro.
Lo hemos visto.
Claro.
Así que, bueno, ni las medidas de seguridad ni nada de nada están impidiendo a los Reyes Magos acudir a esta cita tan especial. Fíjate que han llegado a venir en globo, en descapotable, en barco. Y esto me ha hecho recordar esta gran escena de los Monty Python.
¿Quiénes sois?
Somos tres reyes magos.
¿Qué?
Que somos tres reyes magos.
¿Y os metéis en un establo a las 2 de la mañana? Pues vaya una mierda de magia.
Somos astrólogos. Venimos de Oriente.
Y encima con coñas.
Queremos adorar al niño.
Queremos postrarnos ante él.
¿Postraros? ¡Estáis borrachos! ¡Qué vergüenza! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venidme a mí con cuentos chinos! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera!
No, tenemos que adorarle.
¡Adorar a otra parte, leche!
¡Nos ha guiado una estrella!
¡Os ha guiado una botella! ¡Venga, fuera!
No, no, tenemos que verle, le traemos bueno. regalo.
Oro, incienso y mirra.
Haberlo dicho antes, está ahí.
Haberlo dicho antes, está ahí. En fin, este 5 de enero de 2021, las ciudades y los pueblos no han acogido las tradicionales cabalgatas para recibir a sus majestades. En algunos casos han sido estáticas. Es una nueva modalidad que se está adaptando a esta pandemia. Y en otros han ido los reyes, han sido los reyes los que han ido a ver a los niños y no al revés.
Muy bien.
Y ni siquiera la localidad Ojo Alicantina de Alcoy ha celebrado su cabalgata, que es la más antigua de España. Se celebra, ojo, desde 1875.
Es verdad.
Y es algo que no ocurría desde la Guerra Civil.
Pues no pasa nada. Es mejor eso que morirse.
Pues no pasa nada.
Qué bonita la niña.
El año que viene tendremos cabalgata, si Dios quiere, tocamos madera. ¿Vale? Así que a ver si 2021 todo nos trae pasará, la todo. Cabalgata de los Reyes. Y muchos niños se habrán pedido videojuegos, otros balones de fútbol. Y otro, yo creo que los más clásicos, están tirando de muñecos y de peluches, ¿no? Y es que yo creo que todos tenemos uno que ha marcado nuestra infancia. ¿Tú tienes uno, Pulpo?
Yo en su día tenía un naranjito muy chulo.
Ese es el del Mundial del 82,
¿no? El del Mundial del 82,
¿no?
Del 82, sí.
Mm. Pero, y un Action Man.
¿Un Action Man?
Sí.
Y los Airgun Boys, ¿tú no has conocido los Airgun Boys?
No, yo soy más moderno.
Pues los Airgun Boys eran los muñecos de la época y funcionaron muy bien en España, ¿eh?
Pues mira, yo te quiero contar un hilo que he encontrado esta tarde por Twitter que narra la odisea de un padre, que es muy divertida, a la par que tensa, para encontrar el juguete favorito de su hija. Mira, entre comillas, ¿cómo empezaba el hilo? Mi hija tiene un muñequito sarnoso que no se puede lavar ni perder porque lo necesita para dormir.
Claro.
De hecho, a veces tengo más miedo de perder ese muñeco que de perder a mi hija, porque a ella se la puede encontrar por el rastro de destrucción que deja a su paso. A la cebrita, que así se llama, no.
Y el detector dictamina que dice la verdad.
Porque yo creo que los niños, cuando somos pequeños, dejamos un rastro por ahí.
Hombre,
que vamos,
claro.
Llega un CSI y se pone las botas.
Y se sabe perfectamente quién ha sido, cómo ha sido y cuándo ha sido.
Pues sí, mira, el tuit seguía. No sabemos de dónde vino The Cebrit, que así la llaman.
¿Sí?
Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Era una cebra pocha, con poco relleno, feucha. Y la niña, sin embargo, la escogió de entre todos los peluches bellos y suaves que había por el mundo.
Qué guay.
En fin, el drama ha llegado cuando se acercaba la hora de irse a dormir y la niña y The Cebrit pues no estaba apareciendo. No estaba.
Dice
este tuitero. Nos hemos dado cuenta a mediodía cuando la niña estaba medio durmiendo la siesta. No le hemos dado excesiva importancia porque siempre aparece, pero claro, todos estábamos muy mosqueados. A medida que la tarde iba pasando, mi mujer y yo, cada vez más tensos, dedicábamos ratos entre juegos a buscar a The Cebrit por toda la casa, pero este peluche no estaba en ninguno de los lugares habituales. Tras buscar en todos los lugares posibles, ha entrado en acción la suegra, ¿no? Siempre aparece la suegra,
sí,
por ahí.
La suegra siempre está.
Siempre está. Para añadir, si cabe, más tensión al asunto, puesto que ella había hecho limpieza general en esa misma mañana. Siempre hay una suegra que se pone a recoger, a limpiar todo, ¿eh? En uh-huh. fin, dice el tuitero, con infinita calma y paciencia, mi mujer le ha explicado a Noah que la cebrita, así se llama la niña, se había ido de vacaciones y que ahora le tocaría dormir ella sola. Mi mujer, todo esto llorando, como es lógico, y la niña ya estaba empezando a comprender la dimensión de la tragedia.
Claro, no me digas eso, no me digas eso.
me lo imagino así a la niña.
Hombre, claro.
Pero finalmente podemos decir que esta historia ha tenido un final feliz y el padre cerraba este hilo de tuits diciendo, y ahí, sobre la cama, en una casa literalmente arrasada por un huracán de buscadores de cebras, la niña en pañales, lagrimones contenidos, sacamos el pijama con el que la niña dormirá por vez primera sin Cebrit y al darle la vuelta al pijama, atascada en una manga, estaba el roñoso peluche.
Oh.
Un pijama que todos habíamos tenido en las manos porque molestaba unas 300 veces durante la búsqueda. Lo mal que lo han tenido que pasar en esa familia porque la niña tuviera por fin su peluche con
Imagínate.
El que si no, no puede dormir. Pero bueno, la evolución de nuestra sociedad, Pulpo, yo creo que va de la mano de los grandes avances tecnológicos. ¿Quién nos diría que pudiéramos pagar con nuestra huella dactilar o con nuestra cara hace tiempo?
Es verdad. O con el reloj.
O con el reloj, exactamente. Con la premisa de hacernos la vida más fácil, este constante auge de redes sociales o dispositivos inteligentes resultan ser un arma de doble filo. Ojo, ¿eh? Cuantos más datos depositamos en la red, más alta es la probabilidad de sufrir el ataque de un hacker, que son los piratas de Internet, los que te roban los datos.
Sí, los que te roban todos los datos.
Pero ¿qué pasa si te digo que ya no necesitamos para que hagan eso ni una conexión a internet.
Tengo miedo.
Pues que tengo miedo.
Tengo miedo.
Sin internet me pueden robar. Tengo miedo.
¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Cómo lo hacen?
Porque ni los routers, ni los smartphones, ni las televisiones de última generación van a poder con ello. Ya simplemente con una bombilla normal y corriente de las de toda la vida, de las de filamento,
bueno,
es suficiente para que los delincuentes hagan de las suyas. Y así lo han determinado un grupo de expertos de la Universidad de Ben Gurion, creo que lo he dicho bien, en Israel, y el Instituto de Ciencia Wiseman.
Fíjate, menudo coco tiene. Eres muy listo, desde luego.
Voy a intentar resumir la investigación. Esto es posible gracias a un dispositivo llamado Lamphone,
¿sí?
Que si lo tradujéramos al castellano vendría a ser algo así como lamparófono,
bien,
que lo que hace es capturar las ondas sonoras a través de un sensor que apunta directamente a las bombillas con la ayuda de un telescopio.
Toma ya.
Hacen un artilugio así y entonces resulta que las ondas que emitimos al hablar,
¿sí?,
tienen un impacto en las ondas de la luz que pueden ser interpretadas gracias a un complejo algoritmo que, claro, que han diseñado ellos.
Claro.
Por eso, gracias a este algoritmo y al sensor, se pueden llegar a espiar conversaciones en cualquier habitación madre en la mía que haya una bombilla.
Qué yo barbaridad flipo, todo digo, ¿eh?
Por favor, o sea, con la propia vibración le manda toda esa información que está recogiendo.
Exactamente.
¡Qué bueno!
Bueno, y ya los móviles que nos escuchan, eso ya está más que demostrado.
Está ya demostrado y aquí hemos hecho 1000 experimentos y está así ya.
Esta mañana.
Certificado.
Esta mañana estaba hablando con mi cuñado sobre una nueva aplicación de estas que te cambian la cara y se la ponen un artista
pero
y tal.
Pero esta mañana son las 4:35.
Perdón, la mañana de ayer.
Ayer martes.
Ayer, bueno, es que en realidad era por la tarde, pero claro, como es mi mañana, bueno, claro, es que tengo un lío montado. Y luego en una red social me ha salido publicidad de esa aplicación.
Es que es eso, es que lo hacen así.
En fin, mira, está sonando ahora ya Dua Lipa en Poniendo las Calles porque va a protagonizar la portada de Vogue para el Reino Unido y han destacado allí que está redefiniendo la forma de la industria musical de las mujeres. Lo va a hacer por segunda vez. Hacía mucho tiempo que un artista de nueva generación no llegaba a ser por segunda vez portada de Vogue. A cambio, la propia artista británica ha desvelado una de las fotos de la sesión que verá la luz también en formato digital a partir del 8 de enero. Lo podemos ver en sus redes sociales.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que están haciendo cosas increíbles ahora. Llámame al teléfono gratuito del estudio 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Me encantaría conocerte. Gracias por estar aquí en COPE, en tu casa. Show up. Poniéndole las calles a este miércoles 6 de enero de 2021. ¿Cómo va pasando el tiempo? Pero aquí seguimos, aportando para que cuando Carlos Herrera aparezca por aquí a eso de las 6 de la mañana, nosotros hayamos hecho nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es poner las calles un día más a nuestro país, a España. Por ejemplo, con la ayuda de un ponedor que se llama Iván. Nos escribe desde Manzanares. Me manda un mensaje con la fotografía desde su ambulancia que registra 6 grados y medio bajo cero. Dice Pulpo, y la temperatura sigue bajando. Iván, un fuerte abrazo. Gracias por la foto que me mandas y gracias por ser ponedor. Y encima dedicarte a echar un cable con tu ambulancia y seguro que salvando un montón de vidas. 4:38, hora menos en las Islas Canarias, momento de abrir el teléfono. Seguimos aquí en COPE, seguimos además poniendo las calles. Ya sabes que aquí nos gusta hacer la radio en directo y a esta hora lo que nos toca es abrir el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Y al otro, Álvaro, a ver, ¿me lo confirmas? ¿Seguro? Vale, pues ahora mismo vamos a saludar a la persona que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, al rey Melchor. Majestad, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Feliz noche de Reyes. ¿Cómo estás, hijo?
Bueno, yo estoy fenomenal, estoy con mucha ilusión y con muchas ganas de conocer qué están haciendo los Reyes en este momento.
Bueno, pues ahora mismo estamos descansando un poquito, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Hemos estado toda la noche por ahí y ya nos queda rematar. Acabamos de llegar por las calles de Madrid.
Sí.
Y estamos aquí aparcados cerca de donde estáis vosotros, en la COPE. Estamos aparcados en la Plaza de Cibeles, que ya los camellos tenían un poco de sed y les tenemos aquí bebiendo agua.
Uh-huh. Que el agua me imagino que estará fresquita. Por cierto, Majestad, ¿qué regalos son los que más se están pidiendo este año?
Pues mira, nos estamos sorprendiendo bastante, porque los niños pequeños, uh-huh. como este año ha sido un año difícil,
sí.
pues están pidiendo menos cosas tecnológicas, ¿eh? Están pidiendo más cosas para jugar con otros niños en la calle, porque quieren salir a jugar a la calle. Uh-huh. Han pedido balones, han pedido cosas de deporte, uh-huh. patinetas que no sean eléctricos. Uh-huh. Y luego los mayores, lo de siempre. Ya sabes, los mayores han pedido la ropa interior.
Claro.
Para camiseta, ponerse los calzoncillos por dentro.
Claro, efectivamente, claro.
Y
claro.
lo que nos han pedido mucho son diplomas oficiales de soy ponedor.
Ah, amigo mío.
De poniendo las calles, así que, en fin, vamos a ver cómo está el tema, ¿eh?
Majestad, ¿y la gente está dejando galletas con leche como se hacía antiguamente o eso ya se ha perdido?
Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que nos pone galletas, hay gente que nos pone jamón con un botellín, claro, claro. Hay gente que nos pone un poquito de chupito de pacharán.
Bueno,
de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea que sí, que tenemos una variedad amplia.
Madre mía, os cuidan bien, ¿eh? No os quejaréis.
Sí, sí. Nada, de nada. Oye, tú date cuenta que es una noche especial, una noche fría y tenemos que ir reponiendo fuerzas claro. en todas las casas.
Hombre, claro que sí. ¿Y cómo habéis podido salir a la calle? Me pregunto yo si hay toque de queda en Madrid o en cualquier parte de España.
Pues mira, primero porque somos magos. Uh-huh. Entonces, claro, eso nos ayuda bastante, ¿no? Y luego porque tenemos unos pajes que han sí. ido hablando con todas las comunidades uh-huh. y nos han hecho pases especiales. Y entonces, con esos pases, pues hemos ido pasando por todos los sitios. Que no se preocupe ningún niño, que en todas las casas vamos a dejar regalos en todas las casas.
Qué bonito, Majestad.
Sí, sí.
Son las 4:41 de la mañana, 3:41 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Estamos hablando con el rey Melchor directamente aquí en Poniendo las Calles. Si le parece, Majestad, hay mucha gente que nos está escuchando ahora mismo. Brevemente, por favor, ¿cuál es la historia de los Reyes Magos?
Pues mira, la historia viene de cuando nació el niño Jesús. Si uno lee el Evangelio, hay un pasaje, sobre todo en el Evangelio de San Mateo, en el que nos va recordando que unos magos, unos astrólogos, nosotros éramos astrólogos, pues vimos una estrella muy luminosa, y entonces algo nos dijo que teníamos que ir siguiendo esa estrella. Por cierto, que esa misma estrella ha pasado este año el 21 de diciembre. Uh-huh. Hubo dos constelaciones que se juntaron, pero no me voy a enrollar. Uh-huh. Pero ya ahora no me voy a enrollar.
Sí, entonces fuimos. Deja mucho regalo, Majestad.
Claro, claro. Fuimos siguiendo la estrella hasta que llegamos a Judea, donde estaba Herodes el Grande. Herodes el Grande era un tipo un poco envidioso. Entonces uh-huh. le contamos que seguíamos una estrella. Nos dijo que teníamos que decirle luego que fuésemos a verle, pero seguimos la estrella, hasta que llegamos a Belén, en donde en un portal, en una cueva, estaba el niño Jesús, la Virgen y San José, ¿no? Uh-huh. Y estaban allí con unos pastores que le estaban adorando y tenían muchísimo frío. Fuimos allí y entonces la tradición de los regalos fue porque nosotros, cuando fuimos allí, vimos que era ver verdaderamente Dios uh-huh. y recibimos tres regalos. Uno que fue oro, porque era rey, otro que era incienso, porque era Dios, y otro que era mirra, uh-huh. como anuncio de sus futuros padecimientos. Claro. Entonces, a la vuelta se nos apareció un ángel que nos dijo que nos fuésemos por otro sitio para no ver al rey Herodes. Uh-huh. Y de ahí viene ya pues toda esta tradición tan cristiana que es la de los Reyes Magos.
Qué bonito, Majestad. Pues que vaya muy bien la noche y espero que este año no me vayáis a dejar carbón.
Bueno, Pulpo, ya sabes que los regalos son siempre sorpresa. Entonces, si tú te has portado bien y has escrito bien la carta, nosotros te dejaremos aquello que tú más desees.
Pues
y ya sabes, Abrazo pulpo y soy muy ponedor, ¿eh?
Muchísimas gracias, majestad. Que disfruten esta noche y que por lo menos dejen muchas sonrisas y muchos sueños en la ciudadanía. Un abrazo muy fuerte, Rey Melchor. Muchas gracias.
Gracias, gracias pulpo.
Gracias.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
4:44, 3:44 en Canarias. Estamos en COPE. Estamos haciendo radio en directo contigo en esta noche de los Reyes Magos de Oriente.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Ya están aquí los Reyes.
Ya están aquí de nuevo.
¡Qué nervios!
Y vienen cargaditos de partidos.
¡Ay, qué bonito!
Desde las 5, la segunda jornada de la Copa del Rey en COPE.
¡Hay bombazos!
Cornellá Atlético de Madrid, Burgos Español, Deportivo de la Coruña a la vez y mucho más.
Espera que pasa todo a la vez.
Y además, partido de Liga. Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Me empanas!
Vive una tarde de fútbol con los Reyes de la Radio Deportiva. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo. Y recuerda, la programación habitual continúa en Onda Media, COPE Más, COPE.es y la aplicación móvil.
Doy la bienvenida a Nicolás Guerrero Martín, a Juan Antonio Navas, a Paqui Durán, a Alejandro Gallego, a Isabel Fajardo y a Nicolás Calvente. Son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Y Antonio Ponzola, desde Paz de la Casa en Andorra, me dice que ahora mismo estamos a 16 grados bajo cero, en Paz de la Casa en Andorra. Un abrazo bien fuerte, Antonio Ponzola, gracias. Son Project, Eye in the Sky, gran canción, emociona y nos encanta escucharla una y otra vez aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, el programa previo a Herrera, el primer despertador de la radio. Nos manda un mensaje Esteban López Pérez. Dice, buenos días, Pulpo, gracias a ti, que sepas que he descubierto lo confortable que es llevar la camiseta por dentro de los calzoncillos. Jeje, saludos a todas las personas que curran esta noche y en especial a toda la policía portuaria de España. Así que Esteban, muchísimas gracias y la verdad que sí, la camiseta interior por debajo del gallumbo es una auténtica maravilla. Yo ahora mismo voy de esa guisa.
Ya lo ha dicho el Rimmelchor. Hay que llevarla así porque si no, días como los de hoy te salvan la vida, ¿eh?
Es fundamental, de verdad que es fundamental. Hay muchos comentarios ya con el vídeo que he subido a nuestro Facebook porque le he hecho una cosa a Paco González y la gente lo está comentando. Y ahí se van a quedar los comentarios. Solo me falta que después de hacer eso a Paco González, yo coja y me recree en las cosas que estáis poniendo. Ahí ya no me voy a meter.
Y estamos preguntando en Facebook por ese regalo de Reyes. ¿Qué deseo les estás pidiendo a este 2021 y a los Reyes Magos? Y Aiduk nos dice que le sigamos divirtiendo informando 700 años más. Hombre, yo 700, yo creo que antes me he jubilado.
Conmigo que no cuente.
Antes se pillara anticipada, yo creo.
Claro.
En fin, César Pérez dice salud para mí, para los míos y mucha fuerza y lo que ellos saben. Es una cosa entre ellos y yo.
Bien.
Así que, bueno, pues que se quede ahí. Lucía Fernández dice, lo primero, salud, que se arregle la economía y que, en fin, que podamos por fin salir de esta situación que nos ha dejado el maldito 2020. Un saludo desde Madrid. Sois los mejores.
Muchas gracias. Gracias.
Y Javier Díaz Morán dice desde Avilés, en Asturias, yo les pido que traigan salud para todos y que se lleven por fin, por favor, de una vez por todas esta pandemia y que tengamos algunos gobernantes que pongan por delante sus intereses partidistas y sino los de la comunidad. Y Abrino Pérez dice, yo salud, tengo cáncer y yo quiero que puedan seguir investigando más sobre él, no por mí, sino por los que vienen detrás.
¡Buah! ¡Qué mensaje más bueno! Muchísimo ánimo a ti y a toda la gente que está pasando por alguna enfermedad, que está luchando, porque es verdad que nos escucha mucha gente que está ingresada y acude a la radio para sentirse acompañada y por lo menos nosotros, cuando nos sentamos aquí en el estudio y se enciende la luz roja, nos gusta situarnos en esas situaciones, ¿no? En las personas que están solas, que están pasando por un mal momento de preocupación, que no concilian el sueño precisamente por eso y oye, pretendemos hacer dos horas de radio distintas, ni mejores ni peores, distintas para que la cabeza esté pensando en otra cosa. Así que un abrazo a la gente que está preocupada y que está sufriendo. No me gusta que la gente sufra, no me gusta nada. Pero me quedo con un mensaje muy bonito, el de Vicky Martínez Morató. Dice, buenos días, estoy ahora mismo, Pulpo, bebiéndome la leche que han dejado, escribiendo una carta para los niños. ¡Qué ilusión, por favor! Saludos, ponedores, y felices Reyes. Gracias, Vicky. Muchísimas gracias. 4:51, 3:51 en Canarias. Fíjate, un equipo de científicos acaba de descubrir un planeta similar a la Tierra que habita en un rincón lejano del cosmos, pero que puede contener agua. Y claro, como siempre pasa, cada vez que aparece la palabra agua en un estudio astronómico, los científicos se ponen como locos de contentos. Es que el agua es el mayor de los tesoros que puede encontrar un astrónomo. Bueno, pues para entender por qué tenemos una vez más estas cosas que nos llaman la atención, pues contamos con Jorge Alcalde, que está aquí poniendo las calles con nosotros. Jorge, buenos días, feliz año.
Muy buenos días y feliz año.
Muchas gracias. Oye, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué es lo que se ha descubierto?
Pues lo que han descubierto los científicos de Estados Unidos, en este caso unos astrónomos estadounidenses, es que hay un planeta a 40 años luz de distancia de la Tierra que orbita una estrella similar al Sol y además a una distancia de su Sol similar a la que estamos nosotros del nuestro, que no solamente se parece a la Tierra en la posición que ocupa y en su aspecto, aunque es mucho más gordota que la Tierra, es mucho más grande que la Tierra, sino que podría tener vapor de agua en su atmósfera. Han detectado los rastros de posible agua evaporada en la atmósfera de ese planeta. Es un descubrimiento que todavía está por confirmar. Algunos científicos consideran que es demasiado pronto para decir que es así, pero sin duda, como bien decías, cada vez que aparece la palabra agua en algún planeta que no es el nuestro, pues a los astrónomos les encanta. Les encanta porque es una de las mejores noticias que puede encontrar un buscador de vida fuera de la Tierra, que es precisamente eso, encontrar rastros de agua líquida o evaporada en un planeta lejano.
Oye, Jorge, lo que no termino yo de entender es ¿por qué es tan importante el hallar agua fuera de la Tierra?
Pues porque hasta lo que hoy sabemos, la única forma de que exista vida en ningún lugar del cosmos es que haya agua.
Claro.
El agua es fuente de vida y cualquier forma de vida microscópica, bacteriana, tal y como hoy las conocemos, tuvo que surgir en un ambiente con agua. Con agua, con oxígeno y con algunas otras características. Bueno, no siempre ocurre así. Hay algunas formas de vida sorprendentes últimamente que nos han demostrado que a lo mejor se puede vivir en otras condiciones, pero hasta ahora encontrar un resto de agua en algún planeta supone un pasito adelante para soñar quizás con que ese planeta pudiera haber condiciones para la vida.
Jorge, ¿tú crees que hay otros lugares donde pueda haber agua?
Fíjate que hay algunos científicos que opinan que el agua está por todas partes. Que el agua es casi el elemento más común del cosmos. Lo que pasa es que nosotros no somos capaces de detectarla con facilidad. Pero esa conjunción de hidrógeno y oxígeno, que no es otra cosa el agua, ¿no? H2O, lo estudiábamos en el cole. Esa conjunción de oxígeno y hidrógeno, que son algunos de los gases más abundantes en el espacio, pues de alguna manera tenía que haber, permíteseme la palabra, cuajado en agua en algún otro lugar aparte de la Tierra. Evidentemente, donde sí sabemos que hay grandísimas cantidades de agua es en nuestro planeta, que debería llamarse planeta agua más que el planeta Tierra, ¿verdad? Y donde sabemos que la hubo en el pasado, pues en la Luna, en Marte, quizá en algunos otros planetas. Pero más allá, pues hay muchas incertidumbres sobre qué cantidad de agua se puede encontrar fuera de nuestro planeta.
Jorge, ¿sabríamos o conocemos la forma en la que se detecta que hay agua en un planeta tan lejano? ¿Cómo se hace?
Bueno, esto es fascinante porque, claro, no podemos mandar sondas, por ejemplo, a un planeta que está a 40 años luz de distancia. No llegaría ninguna herramienta humana ahí jamás. Se descubre por inducción, se induce, que o se deduce que tenemos una presencia de agua por el rastro que dejan esas moléculas en la imagen que nos llega de los telescopios. Hay un ejemplo muy tonto, que me perdonen los astrónomos, pero yo creo que todos nosotros, si cerramos los ojos y tiramos una pelota de ping-pong al suelo, simplemente escuchando el sonido que esa pelota emite, podemos más o menos averiguar si está chocando contra un suelo de piedra o de madera, porque el sonido es diferente. Bueno, pues algo parecido ocurre con las imágenes que llegan del cosmos. La espectrografía, es decir, la calidad de esas imágenes, es distinta en función de las moléculas que emiten esas imágenes. Si atraviesa oxígeno es diferente, si es que si no atraviesa hidrógeno, o es diferente si atraviesa un planeta sólido o un planeta gaseoso. Con todos esos datos pequeñitos, minúsculos y a grandes distancias, los científicos son capaces de establecer la composición de una atmósfera de un planeta que no somos capaces de ver, no lo vemos. Simplemente inducimos su existencia, o deducimos su existencia a través de la imagen que nos deja los telescopios.
Claro. Jorge, son las 4:56, ahora menos en las Islas Canarias. Te pregunto, ¿no puede haber vida sin agua?
Hasta ahora se piensa que no, que la condición casi sine qua non para que exista agua es la existencia de, para que exista vida, es la existencia de agua.
Claro.
Pero muy recientemente hemos descubierto aquí en la Tierra bacterias que viven sin necesidad de metabolizar oxígeno, por ejemplo. Es decir, que eso nos da una pequeña sorpresa y que a lo mejor nos permite deducir que haya otras formas de vida que no requieran agua. O, por ejemplo, se descubrió hace muchos años que en la Tierra hay bacterias que viven en zonas muy ácidas, tan ácidas que antes se pensaba que tampoco eran compatibles con la vida. Es decir, que la vida parece que es un poquito más dura de lo que creíamos y a lo mejor, quién sabe, en algún planeta sin agua, sin oxígeno y con condiciones de acidez extremas, también podría haber bacterias.
Madre mía, pues Jorge Alcalde, yo te mando un abrazo y que ojalá te traigan muchas cosas los Reyes. Para nosotros, tú la verdad que eres todo un regalo, que lo sepas.
Bueno, pues os deseo lo mejor para este 2021, que seguro que va a ser un año mucho mejor para todos. Eso os deseo. Un abrazo fuerte.
Dios te oiga, Jorge. Muchísimas gracias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true, sure and true. Seems it never rains in summer. Yeah. déjame que te informe y que te cuente que estás escuchando un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias y te doy la bienvenida a esta comunidad de oyentes, comunidad de ponedores de calles. Que sepas que enseguida vamos a conocer cómo se ha logrado conseguir exterminar la avispa asiática, más conocido como la avispa asesina, en las Islas Baleares. Va a ser algo espectacular lo que nos van a contar. Te invito a que te quedes con nosotros para seguir poniendo las calles. Antes, Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información aquí en directo en COPE. Gracias por estar aquí escuchándonos y ayudándonos.